Son las 6, las 5 en Canarias.
Con Antonio Herraiz, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Buenos días, comienza aquí la mañana del fin de semana de COPE. Hemos llegado al 27 de marzo, casi nos hemos ventilado el primer trimestre, y a que no hay nada mejor que madrugar un domingo. Para los más despistados, hoy ha sido la madrugada en la que hemos adelantado el reloj. Con casi todo digitalizado, la mayoría de dispositivos se actualizan solos, pero siempre hay algún reloj ahí escondido en el cajón que hay que adaptar todavía, así que si lo tienes a mano, lo adelantas una hora y fuera, solucionado. Miramos a la previsión del tiempo en este último domingo del mes, en el que va a seguir la inestabilidad y también las lluvias en el este, aunque en la Comunidad Valenciana y en Baleares van a ser menos intensas que en los últimos días. Como te venimos contando, entra una nueva borrasca atlántica, lo va a hacer por el suroeste, que va a ir extendiendo de forma progresiva la nubosidad por la península. En casi toda España hoy, eso sí, se prevé un aumento de las temperaturas máximas. Miramos primero a Ucrania, cuando no había pasado ni 24 horas desde que Rusia aseguraba un cambio de estrategia para centrarse en la región del Donbass. Esto está en el este de Ucrania. Cuando no había pasado ni un día de ese anuncio, en el oeste del país, en el oeste de Ucrania, en la ciudad de Leópolis, sonaba esto. Es el sonido de una de las tres bombas que cayeron en la ciudad de Leópolis, que está a menos de 100 kilómetros de la frontera con Polonia, un punto por el que huyen miles de refugiados. El ataque coincidía con la presencia del presidente de Estados Unidos en Polonia, justo en el límite con Ucrania, donde se reunía con ministros ucranianos, y allí Biden directamente llamaba carnicero a Putin.
Usted ve esto y usted trata todos los días con Vladimir Putin. Quiero decir, mire lo que está haciendo a esta gente. ¿Qué le hace pensar?
He's a butcher, decía Biden en respuesta a la pregunta del periodista. Putin es un carnicero. Biden eleva el tono tras comprobar sobre el terreno el drama de millones de refugiados y también las consecuencias de una invasión que sigue, a pesar de ese cambio de estrategia anunciado por Rusia, del que nadie se fía y que, como era de esperar, no se está cumpliendo. En un discurso en Varsovia, el presidente de Estados Unidos señalaba que Putin no puede seguir en el poder y calculaba una guerra larga.
Emergemos de nuevo en la gran batalla por la libertad. Una batalla entre la democracia y la autocracia, entre la libertad y la represión, entre un mundo basado en el orden y uno gobernado por la fuerza bruta. En esta batalla tenemos que ser claros. Esta batalla no se va a ganar en días, ni tampoco en meses. Tenemos que prepararnos para una batalla larga.
Esa batalla larga viene a confirmar que el cambio de estrategia de Putin es una farsa. No solo por ese ataque en Leópolis, hay más pruebas. Un convoy de la Organización por la Seguridad y Cooperación de Europa, en el que viajaban mujeres y niños ucranianos, fue atacado por la artillería rusa en Jersón, es una ciudad del sur que hace días, está tomada en parte por las tropas rusas. Y ahí está el informe filtrado por los servicios de inteligencia británicos que confirma que Rusia continúa asediando ciudades como Kharkov, al noreste, como Chernígov, que está al norte de Kiev, o como Mariupol, enclave especialmente golpeado al sur de Ucrania, en el mar de Azov. Lo del cambio de estrategia es pronto para comprobar, sí, pero indica que si Rusia no entra a fondo en Kiev o la ciudad que sea con sus tropas, es directamente porque la resistencia ucraniana se lo está impidiendo. En España, mañana entramos en la tercera semana del paro convocado por la plataforma en defensa del transporte. No es una agrupación mayoritaria, pero ante el ninguneo del gobierno ha sido capaz de movilizar a miles de transportistas en España que han alterado en gran parte la cadena de distribución. Después del acuerdo in extremis de la madrugada del viernes entre el Ministerio y las principales asociaciones del sector, después de la reunión entre el Gobierno y la plataforma convocante, que no se siente representada por esas asociaciones y por tanto no valida el acuerdo, ¿qué va a pasar a partir de mañana? Los que hasta ahora han parado, ¿van a seguir con el plante? Todo apunta a que sí. A lo largo de este sábado hemos visto movimientos, al menos en esa dirección. La Asociación Empresarial de Transportes Discrecionales de Mercancías de Aragón, su asociación homóloga de Santander y Cantabria, han aprobado en asamblea continuar con los paros. Hemos visto también marchas de camiones en Madrid, en Pamplona, que siguen apoyando esos paros. En la mañana del fin de semana de COPE hemos hablado con José Ramón. Es un camionero gallego que habitualmente transporta madera. Secunda el paro. Lo hace incluso desde antes que se confirmara, de que se convocara oficialmente ese plante, porque dice que no le salen las cuentas.
Te bajan 20 céntimos de euro y resulta que te suben 25 y ya estás palmando 5 más. Esto tiene que tener un límite, ¿no? Porque no puede estar con que te den 20 o 25 céntimos. El gasoil tiene que tener un tope, no puede seguir así, porque es más, al cliente no se le puede transmitir el coste todo, porque tú imagínate, si el que vende tablero, tú le subes el coste todo, ese lo va a transmitir al otro cliente y los sueldos están bajando, ¿quién va a comprar nada?
Unos que paran y otros que siguen trabajando. Es el caso de Javier, un camionero de Granada que transporta fruta y verdura a Londres. Vuelve por París, donde coge paquetería, y contaba a COPE, esto es interesante, que en el exterior, en el extranjero, han subido los portes para compensar el alza del gasoil, una situación que no se ha dado en España.
Empezó a subir el gasoil, ¿no? Pues sí es verdad, ¿no?, que a mí me subieron. No para cubrir el coste entero, ¿no?, porque, por ejemplo, a mí me subieron 300 euros. El viaje de Londres, desde principio de año, me lo subieron 300 euros. Y el retorno para Madrid, 200. Entonces, yo por viaje gano 500 euros más, por ejemplo, que en diciembre del año pasado. Pero yo sigo gastando más de 2.000 euros. Yo doy 3 viajes al mes, ¿no? Que entre 2.000 y 2.500 sigo pagando todavía de más.
Vamos a estar pendientes de lo que pasa a partir de mañana, pero hay sectores que están al límite. Los paros en el transporte están afectando de forma severa al sector primario, en concreto a la ganadería. No encuentran pienso para dar de comer a sus animales. Lo contaba en Agropopular Jesús, ganadero de porcino.
Estamos teniendo dificultades para encontrar los cereales y la materia prima necesaria. Hemos conseguido hacer un pienso un poco con menos proteínas y nos vamos apañando, pero con mucha dificultad.
Lo dicho, mañana entraremos en la tercera semana de paros convocados por la plataforma en defensa del transporte. Y seguimos conociendo detalles del acuerdo del Consejo Europeo para que España y Portugal puedan poner topes de forma temporal al precio del gas que se usa para generar electricidad. Decíamos ayer que era importante conocer la letra pequeña, y en un mercado de la luz disparado, con máximos que este mes de marzo han superado en determinados puntos de horarios los 700 euros el megavatio hora, la primera pregunta que nos hacemos es ¿cuándo va a entrar en vigor ese acuerdo del Consejo Europeo? ¿Cómo se va a traducir? Urge esta rebaja porque miles de personas están teniendo serias dificultades para poder pagar el recibo de la luz. Eso lo saben bien los empleados de las compañías eléctricas, los que están en los mostradores, que cada día reciben facturas devueltas o que se encuentran con situaciones límites de clientes que piden fórmulas para aplazarla. ¿Cuándo se puede hacer efectiva esa medida que con tanto entusiasmo nos ha vendido el gobierno? ¿Cuánto va a suponer la rebaja? Pues son dos preguntas clave que ni Pedro Sánchez ni sus ministros ofrecen respuesta. Primero, porque es una decisión que en última instancia depende de la Comisión Europea. El gobierno de la Unión Europea tiene la última palabra para aprobarlas. Segundo, porque están obligados a negociar con las compañías energéticas. En un mercado libre, si tú pones un máximo, tienes que compensar a las operadoras que compren esa materia prima por debajo de lo que luego se la van a pagar. Hay que indemnizarlas. Y ese trámite no se antoja sencillo. Y tercero, porque habrá que ver de dónde sale esa compensación a las empresas energéticas. Si no, termina luego repercutiendo también en el recibo. Conclusión. El gobierno de Sánchez, en estos momentos, después de muchos meses sin saber controlar el precio de la electricidad, ahora es incapaz de concretar cuándo y cuánto va a suponer esa medida que, con tanto entusiasmo, están vendiendo tras el Consejo Europeo del viernes. La ministra de Transición Ecológica, Teresa Rivera, en la televisión pública hablaba de varias semanas.
La comisión necesitará unos días, unas semanas, para comprobar que todo es correcto o para recomendarnos introducir mejoras, y calculamos que en 3-4 semanas podríamos tener un pronunciamiento de la comisión sobre aquello que le estamos proponiendo y hacerlo inmediatamente operativo.
Si tienen que pasar todavía al menos 3 o 4 semanas, una solución tan estrella como han querido vender, igual no lo es tal. Es decir, siguen sin detallar las medidas concretas y su fecha de aplicación. Y lo de tocar los impuestos para que fuera más inmediato, como han hecho otros países, eso de momento ni planteárselo. Y esta madrugada, de domingo a lunes, en el Teatro Dolby de Los Ángeles se celebra la gala de los Oscars. España afronta esta edición, que hace la número 96, con récord de nominaciones. Opta a 4 premios. El primero, Javier Bardem, aspira a su segundo Oscar como mejor actor, en este caso por la película Behind the Ricardos.
¿Y por qué esto sale ahora?
¿Lucille Ball amenaza nuestro estilo de vida?
¿El FBI tiene algún caso abierto contra Lucy?
Completan esas 4 nominaciones Penélope Cruz al Oscar a la mejor actriz por su papel en Madres Paralelas, Alberto Iglesias a la mejor banda sonora también en Madres Paralelas. Y el cuarto, la cuarta nominación española es la de Alberto Mielgo, que aspira al mejor corto de animación con el Limpia Parabrisas. La gala empieza a las 2 de la madrugada hora española y la puede seguir en directo en un programa especial de la noche de COPE que dirige Adolfo Arjona desde la 1:30 y hasta que le dé el relevo a Herrera en COPE, como siempre, a las 6 de la mañana.
Con la ayuda de productores, actores, críticos, periodistas desde Los Ángeles, desde Washington, desde Madrid, desde Málaga, 94 edición de los premios Oscar. Te lo contamos aquí, en la noche de Arjona, en la COPE.
Hay que decir que ninguno de los nominados españoles está en las quinielas para llevarse el Oscar, pero como siempre son unos premios que dejan margen para la sorpresa, así que habrá que estar pendiente y, como siempre, lo que ocurra, serás testigo aquí en COPE de esta 94 edición de los premios Oscar. Es 27 de marzo, último domingo del mes, y están pasando más noticias que te cuento en titulares con Sandra Senjo.
Escuchas La Mañana.
Sí a la vida.
Las calles de Madrid acogen esta marcha que arranca a las 12 en el cruce entre las calles de Serrano y Goya. Se celebra tras 2 años de parón por la pandemia y tiene como objetivo reivindicar y defender la vida y la dignidad de cada ser humano desde la concepción hasta la muerte.
AVT.
La Asociación de Víctimas del Terrorismo retira a Marlaska la medalla de honor que le concedió antes de ser ministro. Lo ha anunciado en la concentración en Madrid, a la que han acudido unas 3.000 personas y los principales partidos de la oposición para protestar por los beneficios penitenciarios a los etarras.
Indignación.
Entre los familiares de los fallecidos y desaparecidos del naufragio del Villa de Pitancho en Terranova, después de que el gobierno descartara buscar y bajar al pecio hundido, aseguran que no descartan emprender acciones legales.
Deep Web.
Es la vía por la que 3 personas que han sido detenidas en Madrid vendían estupefacientes. La mayoría de las drogas de diseño las compraban en Alemania, donde también las distribuían usando como método de pago bitcoins.
Alerta.
Continúa en la isla de San Jorge, en Portugal, por una posible erupción volcánica. Más de 1.200 vecinos han sido ya evacuados después de que en los últimos días se registraran miles de seísmos. Otras 800 personas han sido trasladadas al otro extremo de la isla.
Y a oscuras.
Así se han quedado los monumentos de medio mundo de más de 200 países por la llamada Hora del Planeta para concienciar sobre la emergencia climática. En España, 550 municipios se han sumado a la iniciativa.
Son las 6:14. Igual tú miras al reloj y dices, no, es que yo tengo las 5:14. Pues tienes que adelantar el reloj. Si no quieres llegar tarde a algún compromiso que tengas, en este último domingo del mes de marzo. Estás escuchando La Mañana del fin de semana de COPE.
Antonio Herray.
La Mañana.
COPE. Estar informado.
Hoy se cumplen 2 semanas de los paros de los transportistas en España. Afrontamos una nueva semana en la que los camioneros mantienen el plante de su actividad y una semana en la que el desabastecimiento se agudiza. Se han producido nuevas movilizaciones en las últimas horas que confirman la intención de muchos de esos profesionales del sector de mantener los paros. Este sonido nos llegaba este sábado desde las inmediaciones del Estadio Metropolitano en Madrid. Marchas de camioneros que también se han repetido en Pamplona. Algunos que dicen que paran, también hay camioneros que han tenido que seguir con su trabajo por necesidad, aunque apoyan las protestas de sus compañeros. Francisco Javier es uno de ellos. Nos contaba que aparte del gasoil, cada día son mayores los gastos de mantenimiento de sus camiones.
Al nivel que sube el gasoil, porque digamos, vale, es que no se, el gasoil ha subido, pero es que no solamente subió el gasoil, es que el camión gasta ruedas, el camión tiene seguridad, el seguridad social del chofer, el jornal del chofer, es una cantidad de dinero que lleva de gasto un camión y encima no tienen ayuda de ningún tipo, porque es que no tienen ayuda. ¿Cómo se puede trabajar así?
Se encarecen los neumáticos, que en su producción también se ven afectados por los paros. Es la pescadilla que se muerde la cola. Varias fábricas en el País Vasco, varias factorías han tenido que paralizar su actividad este fin de semana. Redacción de la cadena COPE en el País Vasco, Eloísa Santiago.
Sí, la industria vasca tiene graves problemas ya de suministro. La planta Michelin de Vitoria para durante todo este fin de semana parte de su actividad por la falta de componentes. Como consecuencia del parón, se van a dejar de fabricar 33.000 cubiertas de turismo, 335 toneladas de ruedas o 500 toneladas de goma. Son 841 trabajadores de los cerca de 3.400 que tiene la planta que este fin de semana se han quedado en su casa. Y no es la única, porque son muchas compañías vascas obligadas a adoptar medidas parecidas. La CAF de Beasain e Irún ya paralizó el miércoles el grueso de su actividad, la papelera de Rentería también, y la factoría Mercedes-Benz en Vitoria parará el próximo lunes por el mismo motivo. No hay piezas para cubrir todos los turnos.
En los supermercados, en aquellos en los que determinados momentos hemos visto las estanterías vacías de leche, sí que se reponen de forma puntual, con condiciones por parte de los propios super, limitaciones a solo, por ejemplo, una caja de leche por cliente. Donde también se están viendo afectados es en los puertos nacionales. De nuevo, la falta de camiones está colapsando el tráfico de estos espacios portuarios. Valencia, Ana Matamales.
La actividad en el puerto de Valencia ha sido mínima durante esta semana. El temporal marítimo ha obligado a cerrar parcialmente las entradas y salidas de los buques. Esto, sumado a la huelga de transportes, ha provocado que la actividad en las terminales de carga y descarga se haya mantenido paralizada al 85%. El presidente de la autoridad portuaria, Aurelio Martínez, asegura que han podido sacar la mercancía de exportación dirigida especialmente a garantizar el suministro a Baleares, pero quedan todavía en las instalaciones los contenedores de importación.
El puerto en este momento está bloqueado y en este momento tenemos los patios llenos de contenedores de importación. Hasta que no demos salida a esos contenedores será muy difícil que normalicemos los tráficos, ¿no?
Una situación que ha obligado a poner en marcha un plan de contingencia con el que confían recuperar la normalidad en una semana.
Este martes el Consejo de Ministros va a aprobar esas medidas consensuadas, pactadas con las asociaciones mayoritarias de los transportistas. Pasa por esos 20 céntimos el litro de gasoil y ayudas directas a los camioneros. ¿Y de la electricidad qué? Pues ya sabes que tras ese Consejo Europeo en el que se va a permitir a España poner topes al precio que se paga por el gas que utilizamos para generar electricidad, se mantienen muchas dudas, como te contaba en portada, sobre todo en cuanto a la cantidad que va a suponer de reducción en nuestro recibo de la luz y también cuándo vamos a poder acogernos a esa reducción. El gobierno dice que van a tener que pasar 3 o 4 semanas todavía. Lo decía la ministra de Transición Ecológica, Teresa Rivera.
La comisión necesitará unos días, unas semanas, para comprobar que todo es correcto o para recomendarnos introducir mejoras, y calculamos que en 3-4 semanas podríamos tener un pronunciamiento de la comisión sobre aquello que le estamos proponiendo y hacerlo inmediatamente operativo. Van a permitir que lo sintamos en la factura eléctrica.
El tiempo corre, el tiempo pasa y seguimos pagando la electricidad a precios disparatados. Hoy baja el precio de la luz pero sigue siendo muy elevado si lo comparamos con el mismo domingo de hace justo un año. Hoy lo vamos a pagar a 219 euros de media el megavatio hora, hace un año 4 veces menos. La gasolina y el diésel también sufren un ligerísimo descenso en su precio, aunque siguen rozando los 2 euros el litro, tanto el gasoil como la gasolina. Pablo Núñez.
La luz nos cuesta hoy 18 euros menos que ayer. Mal consuelo si echamos la vista atrás y observamos cómo estamos pagando 178 euros más que hace un año. Y es que si 2021 fue el año más caro de la historia, en 2022 estamos pagando de media el doble. Por tramos horarios, el precio máximo de la luz se da hoy entre las 7 y las 8 de la tarde con 285 euros. El mínimo de 174 se va a registrar entre las 3 y las 4 de la tarde. También bajan los carburantes y atención porque es la primera vez que ocurre esto en 2022, tras 11 semanas consecutivas de ascenso. Se trata de bajadas que van del 1 al 2%, pero eso sí, los precios siguen en torno a los 1,80 euros el litro. La gasolina baja, pero ahora es un 37% más cara que hace un año. Y el diésel lo es casi un 50% más. Con estos precios, llenar un depósito de 55 litros sigue costándonos casi 100 euros si es de gasolina y 99 si es de gasóleo.
Y volvemos a mirar a Ucrania. Se cumplen 32 días de la invasión de Rusia. En las últimas horas el Kremlin anunciaba que centraría sus esfuerzos militares en la región del Donbás, pero los hechos demuestran que no han cumplido su anuncio. Volvían a producirse ataques en ciudades como Kiev, volvían a producirse ataques en ciudades como Kharkov. Otro de los puntos afectados también ha sido la ciudad de Leópolis. Allí han estallado al menos 3 bombas en las inmediaciones de la ciudad, que está al oeste y está muy cerca con la frontera con Polonia, a menos de 100 kilómetros. Y coincidía este ataque con la presencia del presidente estadounidense Joe Biden, donde en Polonia pronunciaba un contundente discurso contra Rusia y contra Putin. Rosalía Sánchez.
Biden ha garantizado en Polonia, que tiene frontera con Ucrania y visto caer bombas rusas a solo 25 kilómetros de su territorio, que la OTAN protegerá a todos sus socios si Rusia traspasa esa frontera. Ha calificado a Putin de carnicero y dictador y ha hecho un llamamiento al pueblo ruso a la resistencia contra su presidente. No sois nuestro enemigo, les ha dicho, y no merecéis esta guerra que no es digna de una gran nación como la vuestra. A dictator bent on rebuilding an empire. Un dictador que quiere traer de vuelta un imperio para mermar la libertad de la gente no prevalecerá. Y Ucrania no será víctima de Rusia porque no queremos un mundo oscuro sin esperanza. Por Dios, este hombre no puede seguir en el poder. Que Dios proteja nuestras fuerzas y defienda nuestra libertad. Muchas gracias. Biden confía en las sanciones que ya han partido la economía rusa por la mitad, ha dicho y ha adelantado que seguirá habiendo sanciones. También ha advertido que esta batalla entre la democracia y el autoritarismo no se librará en cuestión de días ni de meses, que debemos prepararnos para una larga lucha.
Antonio de Rai.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Madrid acoge hoy, después de 2 años sin poder celebrarse por la pandemia, la gran marcha Sí a la Vida, una concentración en la que miles de personas van a defender la vida y la dignidad del ser humano desde su concepción hasta la muerte. Una reivindicación a la que se suma la Iglesia, que advierte a los católicos sobre la obligación a objetar en temas como el aborto y la eutanasia. Álvaro Sáez.
Y todo empezó con Luis Melgarejo, que desde hace más de 15 años regenta una pequeña farmacia en Sevilla donde no se pueden comprar las píldoras abortivas.
Tiene un efecto antiimplantatorio. Lo que evita que se implante es el mismo embrión que se va a anidar en el útero. Está eliminando un embrión humano y por lo tanto para mí sería colaborar en el caso de dispensarla con un posible aborto.
Estas convicciones le costaron en el año 2010 una multa de 3.000 euros de la Junta de Andalucía. Luis alegó que él estaba ejerciendo su derecho a la objeción de conciencia y que los clientes disponían de otras farmacias en las que pueden adquirir esa píldora abortiva. Después de varios juicios, en el año 2015 el Tribunal Constitucional le dio la razón y le acabó reconociendo su derecho.
Que podamos ejercer cada uno la libertad en conciencia también, me parece que es mejor para todos, sin duda.
Después de esta sentencia quedó claro que la objeción de conciencia, por tanto, no consiste en prohibir aquello con lo que no estás de acuerdo, sino de garantizar que no te obliguen a hacerlo.
Nos vamos a situar en Galicia. Los familiares de las víctimas del pesquero Villa de Pitancho han vuelto a reclamar que se retome la búsqueda de los restos del naufragio de las personas que aún permanecen desaparecidas para poder esclarecer los hechos de esa tragedia marítima. Han asegurado que no descartan emprender acciones legales contra los responsables de la paralización de esa búsqueda y además reclaman al gobierno de España que cumpla su palabra. Galicia, Patricia Iglesias.
No les vale un no como última respuesta. Los familiares de los náufragos recuerdan que Pedro Sánchez se comprometió a hacer lo posible y lo imposible para recuperar los cuerpos y localizar el buque hundido el 15 de febrero. Por eso han pedido una nueva entrevista con el presidente del gobierno y quieren que se pronuncie también la ministra de Trabajo, la gallega Yolanda Díaz, que aseguran no se ha puesto en contacto con ninguna familia. María José de Pazo es la portavoz de las familias de los náufragos.
La Fiscalía ha dicho, como todos sabemos, que este hundimiento podría ser un homicidio imprudente. Lo dice la Fiscalía. Entonces, yo creo, y todos creemos, las 21 familias, que se merece esto otro trato, otro estudio y también otro respeto.
Creen que se les está tratando con total falta de humanidad porque el único comunicado que han recibido es el informe técnico sin fecha y sin firma que a mediados de esta semana les facilitaba la subdelegación del gobierno en Pontevedra anunciando que no se va a emprender más acciones de búsqueda. El documento explica que es imposible que ni buzos ni un robot no tripulado pueda acceder al interior del barco que se estima está a más de 800 metros de profundidad. Por eso se indica que no merece la pena bajar ni localizar al Villa de Pitancho. El próximo fin de semana las familias volverán a concentrarse en la localidad pontevedresa de Marín.
Y a partir de mañana, en España, se va a producir un importante avance en la gestión que el Ministerio de Sanidad hace de la pandemia. Las personas que hayan dado positivo, que se hayan contagiado, pero que tengan un cuadro leve, sean asintomáticos, ya no van a tener que guardar cuarentena en nuestro país. Es lo que han llamado la gripalización del virus. Con esto, la única restricción que se mantiene para todo el territorio español es la utilización de mascarillas en interiores y el gobierno estudia ya cómo van a retirarlas, cómo van a dejar de ser obligatorias. Donde ya se levantaron las restricciones y fueron los primeros en eliminar las cuarentenas por positivos en COVID fue en Reino Unido. Allí esta semana las cifras han aumentado en 1 millón de contagios. La variante silenciosa de Omicron se ha cebado con el país anglosajón y podría extenderse por el resto de países en las próximas semanas. Londres, Paloma García Ovejero, buenos días.
Buenos días, Antonio. Estamos rozando récords, efectivamente. Uno de cada 16 británicos está infectado, o al menos uno de cada 16 de los que se hacen el test. En plena pandemia, solo se llegó a este porcentaje en algunos barrios de Londres y cuando los picos estaban disparados. Pero es que a día de hoy, el número de contagios ha aumentado en 1 millón con respecto a la semana pasada. Eran 3.300.000 hace 7 días y ahora rozamos los 4.300.000. Las hospitalizaciones han aumentado más de un 30%, pero se prevé que sigan al alza, aunque no necesariamente más graves. El gobierno británico no ha hecho ademán de alterar su política de no test, no cuarentena, y además, desde el 1 de abril se van a empezar a cobrar los antígenos, algo que jamás se ha hecho en este país desde el inicio del coronavirus.
Esto en Reino Unido, al margen de todo lo que tiene que ver con la pandemia y el coronavirus, estamos pendientes de Portugal, donde más de 200.000 personas han salido de la isla de San Jorge debido a continuos movimientos sísmicos que está sufriendo el archipiélago. Se han registrado más de 10.000 en apenas unas semanas y se ha activado el riesgo de erupción. Tomamos rumbo a las 6:30, 5:30 en Canarias. Sigues en la mañana del fin de semana de COPE.
La mañana
con Antonio Herraiz.
COPE, estar informado.
¿Va a seguir subiendo la cesta de la compra?
Estamos ya en una economía de guerra.
¿Por qué España tiene tanta dependencia energética de otros países?
Eso de lo que todo el mundo habla en la calle y te afecta, solo se lo escuchas a Pilar García de la Granja, de lunes a viernes desde las 6 de la mañana, en Herrera en COPE con Carlos Herrera.
Porque la cesta de la compra no para de subir.
Las frutas han subido un 11%, las verduras un 9%.
Y también a las 9:30 de la noche en La Linterna con Ángel Expósito.
Crisis porque la actividad económica se está paralizando.
Y que repercute fundamentalmente los suministros de todo tipo.
El mejor análisis para saber cómo afecta a tu bolsillo lo que sucede a tu alrededor, lo encuentras con Pilar García de la Granja en Herrera en COPE y en La Linterna.
Son las 6:30, las 5:30 en Canarias.
Con Antonio Herraiz, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Y en este domingo hemos estrenado ya el horario de verano. Cuando se habla de la palabra verano, a muchos se nos pone una medio sonrisa, se nos alegra más el espíritu. Aunque estemos en primavera, ya sabes que la primavera siempre deja fenómenos inestables en cuanto al tiempo. Hoy van a seguir las lluvias, aunque con menos intensidad en el este de España, en concreto en la Comunidad Valenciana, también en Baleares. No se descartan precipitaciones en puntos de la región de Murcia, y atentos porque va a entrar una nueva borrasca, que en este caso lo hace, es una borrasca atlántica, que en este caso lo hace por el suroeste, y que se va a ir extendiendo poco a poco por toda la península. Tienes que, sí, retrasar el reloj si no lo has hecho, por eso te venimos recordando la hora. Ahora mismo son las 6:31, nada de las 5:31, eso solo en Canarias. Y si te has levantado ya, aunque sea una hora menos que hayas podido descansar, pues afrontar el domingo con el mayor de los entusiasmos. Enseguida te actualizamos la última hora de la guerra en Ucrania, que en las últimas horas se ha centrado en la ciudad de Leópolis, a 70 kilómetros, menos de 100 kilómetros de la frontera con Polonia. Un conflicto que está dejando una tragedia a su paso, como todas las guerras, pero puede que uno de los peores sea el que afecta a los niños. Da igual que tengan 6, 10, 15, están obligados a convertirse en adultos casi al momento. Y cada uno de esos niños tiene nombre propio, como Anastasia, una ucraniana de 14 años, de pelo largo, rubia, mascarilla de tela con estampado de flores y unos ojos azules que hablan más que sus propias palabras, tremendamente serios y decaídos. Desde hace 3 semanas va a clase en el Instituto Julio Caro Baroja de Fuenlabrada, en Madrid. Hace un mes su vida dio un vuelco, igual que la de millones de ucranianos. El 24 de febrero los padres de Anastasia decidieron meter a sus hijos y algunas maletas en el coche, salir de su ciudad, de Drohombich, y conducir miles de kilómetros hasta España. Hoy, Anastasia es la primera niña ucraniana escolarizada en el Instituto Julio Caro Baroja de Fuenlabrada. No entiende el idioma, pero hace todo lo posible para seguir las clases de segundo de la ESO. Y eso es, en parte, gracias a Oleg, un chico español de padres ucranianos que la está ayudando en todo lo que puede. Los compañeros de la tarde de COPE se han acercado a hablar con ella en su instituto y Oleg nos ha ayudado de intérprete.
Pues sí, obviamente un poco peor, ya que todos sus amigos han quedado en Ucrania y que se despertó a las 4 de la mañana. Ella entendió ella misma que se tenían que ir porque empezaba la guerra, porque ella vive al lado de un espacio aéreo militar.
¿Pasaste miedo?
Sí.
Pasó miedo. Es esta ucraniana, Anastasia, tiene 14 años y a pesar de su corta edad es optimista, como muchos de sus compatriotas. Ella piensa que su país va a conseguir sobreponerse y sobrevivir a la invasión de Rusia.
Que obviamente Ucrania va a ganar la guerra y que una vez acabe esto, pues que va a volver a Ucrania, a su país.
O sea, tienes claro que quieres volver y que vas a volver a Ucrania.
Sí, porque ahí tiene todo.
Ella quiere volver, pero como Anastasia son muchos los jóvenes que han tenido que dejar sus casas, sus colegios, sus estudios y que ahora buscan rehacer de nuevo sus vidas, aunque muy lejos de su país. Es una escena, una situación que se repite por muchos colegios, por muchos institutos de España, donde comienzan a coger, lo han hecho ya, a decenas de niños ucranianos que retoman sus clases aquí, en España. Domingo 27 de marzo y te cuento más noticias con Sandra Senjo.
Escuchas La Mañana.
Se cumplen 2 semanas desde el inicio de la huelga de los transportistas.
Desde la plataforma convocante insisten en que no hay acuerdo con el gobierno y que la medida de rebajar 20 céntimos el precio de los combustibles sigue siendo insuficiente. Ellos piden al menos 60 céntimos de bonificación y un decreto ley inmediato. Una huelga que tiene sus consecuencias en la industria. En País Vasco ya hay paros parciales en fábricas como Michelin. También se sigue notando en los puertos, especialmente en Algeciras, Bilbao, también en Barcelona, donde han reducido su actividad en un 80%, o en Valencia, donde no esperan recuperar la normalidad hasta al menos dentro de una semana.
Mañana entra en vigor la relajación de las restricciones del coronavirus.
Los asintomáticos ya no tendrán que guardar cuarentena, tampoco los casos leves. Un paso más hacia la gripalización del virus, que ahora centra su estrategia en el control de los casos graves y las personas vulnerables. Por ello sí que se seguirán realizando pruebas en los casos sospechosos y contactos estrechos en lugares como residencias u hospitales. En Galicia, en estos centros, se mantiene además el uso del certificado COVID y, por el contrario, Canarias se despide de sus restricciones de horarios y aforos.
La comunidad internacional no se pone de, la comunidad médica no se pone de acuerdo sobre si es el momento ya justo para levantar esas medidas para eliminar las cuarentenas a los asintomáticos. Pero claro, si en algún momento se han puesto de acuerdo médicos, enfermeros, el resto de la comunidad científica, a lo largo de estos 2 años de pandemia, pues eso también ha sido noticia. Hoy las calles de Madrid acogen la marcha Sí a la Vida.
Su objetivo es reivindicar y defender la vida y la dignidad de cada ser humano desde la concepción hasta la muerte. Se busca, por tanto, alzar la voz por los más débiles, así como reconocer el valor de todas las personas. Además, se pedirá respeto por la dignidad de todos ellos y se mostrará el rechazo a las últimas leyes aprobadas, como la ley de eutanasia, que atenta directamente contra la vida humana. Arrancará a las 12 del mediodía en el cruce entre las calles de Serrano y Goya.
Ha sonado el himno de España con fuerza en Barcelona. Lo ha hecho en el estadio de Cornellá, donde ha vuelto a jugar la selección española de fútbol 18 años después. 18 años después que no lo hacía en Barcelona. Victoria de los de Luis Enrique frente a Albania. Javier Tomás.
18 años después, Barcelona recibió a la selección nacional y lo hizo anoche en una auténtica fiesta de fútbol. Victoria de los de Luis Enrique por 2-1 con tantos de Ferran y Dani Olmo, y el técnico asturiano habló del ambiente vivido.
La verdad es que me hubiera fastidiado mucho no ganar este partido, no por los jugadores, no por mí, no por la selección, sino por el ambiente tan espectacular que hemos vivido en Barcelona. Ha sido único, no recuerdo un partido jugado por mí o entrenado en el que la afición haya sido tan determinante y nos haya empujado tanto, y es imposible que tardemos 18 años en volver aquí porque sería un gran error. A Barcelona le gusta la selección y a nosotros nos encanta venir.
Además, en el día de hoy tendremos partidos de la jornada 33 de la Liga Smart Bank y a las 7 de la tarde la carrera del Gran Premio de Arabia de Fórmula 1, donde Sergio Pérez saldrá desde la pole, Sainz tercero y Alonso séptimo.
Hemos puesto en orden ya por dónde viene la actualidad de este domingo a las 6:37. Vamos a buscar otros enfoques, otros análisis en nuestra web en cope.es. Javier García, buenos días.
Buenos días, Antonio. Este domingo en cope.es analizamos si tiene sentido el cambio de hora, es decir, pasar del horario de invierno al de verano. De la mano de un experto analizamos los pros y los contra de esta medida, que esta noche nos ha obligado a dormir una hora menos. Además, a menos de 24 horas de que comience la gala de los premios Oscar, nuestra web sigue volcada con esta cita y pone a disposición de nuestros lectores y oyentes varios contenidos para amenizar estas horas previas. Y en la madrugada de este lunes, el mejor minuto a minuto de la gala en cope.es y en la antena con Adolfo Arjona y el especial La Noche de los Oscar.
Pues hoy hay que estar muy pendientes de la radio en esa gala que va a ser muy especial, de los Oscar, con esas 4 nominaciones para España. Cierto es que no tenemos muchas opciones en las quinielas, pero hasta el final puede haber sorpresa. Así que hoy hay que escuchar ese especial de Adolfo Arjona en COPE a partir de la 1:30, con conexiones en directo con ese teatro Dolby de Los Ángeles, donde se va a celebrar la edición de los Oscar, que hace la número 94. Iván Alonso, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Antonio.
Vamos a darnos una vuelta por los periódicos regionales, a ver qué cuenta la prensa de las distintas partes de nuestro país. En el diario Sur de Málaga leemos que Esta ciudad puede volver la calima en las próximas horas. He visto imágenes de patios de Málaga, pues eso, sí, llenos de arena. Meteorología no descarta nuevos episodios de lluvia en forma de barro en la Costa del Sol.
Sí, una calima que hemos podido ver suspendida en el aire, tú lo decías, en varios puntos del país, no solo en Málaga, en las últimas horas, en los últimos días, y que sobre todo, eso sí, parece no querer abandonar la capital malagueña, amenaza con volver. De hecho, la Agencia Estatal de Meteorología no descarta que sea ya al final de mañana lunes y durante el martes 29 cuando se registre otro nuevo episodio de esa lluvia en forma de barro que hemos visto en las últimas semanas en varios puntos del país y también esta semana en otros. Se espera que la lluvia de la capital malagueña traiga ese barro que se ha dejado notar esta semana y es una previsión acorde pues, con los modelos meteorológicos que adelantan una nueva entrada de polvo en suspensión procedente del Sáhara y que entraría en nuestro país a través de ese estrecho de Gibraltar entre la noche del lunes y la madrugada del martes.
Los que no hayan limpiado todavía sus patios, no, sus terraces, que se esperen un poquito. Sí. En el Heraldo de Aragón, uno de esos episodios desagradables que a veces tenemos que contar, la agresión a sanitarios. Esta vez un hombre ha herido a tres sanitarios en Zaragoza al no dejarle acompañar a su hijo en una analítica.
Sí, la invitación del personal de enfermería del Centro de Salud Universitas de Zaragoza a un padre para que esperara un tiempo para, bueno, así poder acompañar a su hijo de 14 años mientras le extraían sangre o que siguiera la prueba desde el exterior de la sala donde trabajaban los profesionales, pues originaba esa agresión. Él no podía entrar en la estancia desde el primer momento, eso es lo que le dijeron los sanitarios, y el progenitor pues tuvo una reacción muy violenta, la emprendió con el mobiliario de la habitación, tiró al suelo la mesa de muestras, parte del instrumental, y tuvo que ser hasta 7 trabajadores los que tuvieron que intentar tranquilizarle, reducirle, pero antes de eso, pues mordió en dos ocasiones a uno de ellos, le dejó marcados los dientes, a otro le retorció el brazo, le causó un esguince en la mano, al tercero le hizo lo mismo en la pierna, provocándole otro esguince en el tobillo, y finalmente fue uno de los sanitarios el que consiguió administrarle vía intranasal un sedante. Fue poco después cuando llegaron los agentes de la Policía Nacional y se lo llevaron esposado.
Qué poco nos duraron los aplausos a los sanitarios, ¿verdad? Desde los balcones. Cuenta la verdad de Murcia que finalmente se ha encontrado muerta en el río a la joven murciana desaparecida en Ámsterdam la semana pasada.
Sí, la policía del país encontró este sábado el cuerpo sin vida de Silvia, la joven yeclana de 25 años que desaparecía hace una semana allí en Ámsterdam. Según ha informado la policía, los restos aparecieron en el agua de Westerpark, que es en la capital holandesa, la zona en la que se la buscaba desde el principio. Las primeras pesquisas descartan que la joven, cuenta este periódico, haya sido víctima de un crimen. Las labores de búsqueda se centraron desde el principio allí, en un río de la zona, después de que apareciesen en la orilla pues la ropa, el teléfono móvil y otros objetos personales de la joven.
Gracias, Iván Alonso. Es momento, a las 6:42, de repasar lo que ha dado así la semana a la luz de la línea editorial de esta casa. Lo hacemos, como siempre, con el director editorial de la cadena COPE, con José Luis Restán. Buenos días, José Luis.
Buenos días, Antonio. Hemos analizado esta semana la decisión de Pedro Sánchez de respaldar el proyecto marroquí de autonomía para el Sáhara Occidental. Está claro que la forma de gestionar este volantazo es impropia de una democracia, pero también es importante detenerse en el fondo de la cuestión. Parece que Sánchez haya querido cortar el nudo gordiano del conflicto del Sáhara, reconociendo la imposibilidad práctica de organizar un referéndum de autodeterminación. Pero en el fondo está también la pretensión de proteger las ciudades de Ceuta y Melilla y asegurar el control marroquí de la inmigración. Solo el tiempo nos dirá hasta qué punto lo consigue, mientras esperamos la reacción de Argelia en plena crisis energética. Y el error de minimizar el impacto de las movilizaciones de los camioneros ha llevado la situación hasta extremos inaceptables. La inacción del Ejecutivo de Sánchez, dedicado a ilusorios acuerdos internacionales que no terminan de llegar, está produciendo una parálisis que pospone las respuestas adecuadas a la grave situación económica, con un déficit que lastra la recuperación de nuestra economía, que aún arrastra los efectos de la pandemia y que empieza a sentir las consecuencias de la invasión de Ucrania. Este bloqueo gubernamental hace que continúe la conflictividad social, mientras los españoles esperamos un conjunto coherente de medidas que permitan afrontar la subida de los costes energéticos y la pérdida del poder adquisitivo de las familias. Y esta semana hemos puesto nuestra mirada en Mariupol, la ciudad portuaria ucraniana conocida por su industria del acero, que resiste heroicamente el cerco del ejército ruso, que arrasa con todo y somete a los ciudadanos al terror psicológico que genera el posible uso de armamento químico o nuclear. Y ni siquiera así los ciudadanos de Mariúpol se inclinan a la rendición. Somos testigos de la barbarie de su asedio, pero más aún del coraje de un pueblo que ha antepuesto la libertad a muchos bienes que son enormemente valiosos. Así ha transcurrido la semana Entre Líneas COPE.
La mañana
con Antonio Herraiz.
COPE, estar informado.
Sigues en la mañana del fin de semana de COPE en este domingo 27 de marzo, en el que Madrid va a acoger la undécima edición de la gran marcha Sí a la Vida. Miles de personas van a teñir las calles de la capital de España de un verde esperanza en defensa de la vida y de la dignidad del ser humano, una cita que se antoja fundamental, sobre todo después de las últimas reformas que devalúan el valor de la vida, como la ley de la eutanasia o la reforma de la ley del aborto. A esta hora vamos a conocer historias por las que merece la pena celebrar este Día Internacional de la Vida. Laura Rubio, buenos días.
Hola Antonio, ¿qué tal? Muy buenos días. Pues testimonios como el de Paola, que escuchábamos aquí en Mediodía, en COPE. Tiene 36 años y con 19 decidió abortar. Nadie le avisó sobre las consecuencias que iba a tener este aborto, que años después le provocó secuelas totalmente irreparables. Ella ingresó por otra dolencia, pero al final pasó esto.
El médico me dijo que lo que yo tenía era peritonitis, lo cual me iba a producir en los próximos minutos la muerte. Me salvaron la vida, pero a raíz de ello me sacaron el útero y los ovarios. Que todas las personas sepan que sí hay consecuencias después del aborto.
Consecuencias que la gran mayoría de veces van más allá de los problemas físicos. La parte psicológica es clave. Paola advierte a las mujeres que están en situación de duda que se lo replanteen, porque lo que viene después es muy duro.
Cuando las personas hablan, difunden una mala información por internet diciendo que si tú abortas no vas a tener ninguna secuela, están mintiendo, porque el riesgo sí lo pasas. Es quitarle la vida a un ser humano y arrancarla de ti, que es el acto más doloroso. Yo te recomiendo que te informes con gente especializada en el tema y con Dios.
Bueno, pues para evitar temas como este, para evitar situaciones como esta, Antonio, se espera que hoy miles de personas acudan a esta gran cita en la que se unirán en una sola voz todas estas historias, todas estas luchas bajo ese mismo lema, el de sí a la vida.
Se llama María. Estoy embarazada y yo sí tengo apoyo. Pero muchas mujeres se encuentran solas, abandonadas por sus parejas, sin trabajo.
Muchos siguen pensando que estorbamos porque costamos dinero.
Son miles de historias, Antonio, como las que emplean los organizadores de la marcha para atraer el apoyo de los ciudadanos. Javier Rodríguez, director del Foro de la Familia y portavoz de Sí a la Vida, contaba así cuál es el objetivo de esta gran cita cada día más numerosa.
Con una sola voz, que es la voz de todos los que queremos un presente y un futuro de progreso real. ¿Qué es el progreso real? El que está al lado de los seres humanos, del que respeta la dignidad y la vida humana, que es de valor absoluto, innegociable, sin ningún pero y sin ninguna excepción, ¿no? Cada año somos más. Somos más los que estamos del lado de todos, sin excepción, de los más vulnerables, en primer lugar.
Hay personas que dudan por falta de apoyo. Lo recuerda Alicia Latorre, portavoz de la plataforma y presidenta de la Federación Española de Asociaciones Pro Vida.
Crear conciencia social, más que criticar, es mostrar la verdad de la realidad de lo que es el aborto, de lo que es la eutanasia, pero mostrar la verdad también de la luz de lo bueno, ¿no?
Y lo bueno de lo que hablaba Alicia Latorre se traduce en vida. Quiero, Laura Rubio, que me presentes y que me cuentes la historia de Alexandra.
Sí, el de Alexandra es uno de esos testimonios que emocionan sin duda, Antonio. El viernes precisamente, en el Día Internacional de la Vida, su hijo Tiago cumplió su primer añito. Parece una señal incluso que se celebre en este día. Ese día hablábamos con ella y conocíamos su dura historia y cómo gracias al apoyo de asociaciones como en este caso Red Madre siguió adelante y cómo sigue haciéndolo a pesar de los golpes que sigue dándole la vida.
Pues yo me enteré que estaba embarazada casi a los 4 meses. A mí me decía mucha gente que abortara, que no lo tuviera. enfermera y yo pues me sentía sola y gracias a ellos seguí adelante. Mi novio tuvo cáncer, ha fallecido, yo estoy sola con mi hijo.
Bueno, una llegada inesperada y también una pérdida repentina que pusieron la vida de Alexandra patas arriba. Ella ahora mismo tiene 20 años y asegura que no se arrepiente de haber traído a su hijo a este mundo.
La verdad es que no es lo mejor que me ha pasado hasta ahora, desde hace muchísimo tiempo. Además, si no hubiese sido por él, cuando su papá falleció, yo a lo mejor hubiese acabado a saber cómo. El saber que, bueno, que a pesar de que él se ha ido por desgracia, pues me ha quedado algo de él.
Nos contaba Alexandra en este duro testimonio que sí, que a veces tuvo dudas, que al principio fue muy difícil, pero que lo fundamental que ha conseguido sacar adelante esta vida ha sido el apoyo.
Pues porque muchas veces pensamos que no es el momento de tener un hijo, porque viene de golpe, pero, por ejemplo, la Asociación de Red Madre te ayuda mucho. A mí me han ayudado mucho en pañales, leche, miles de cosas, la ropa de los niños, el carro.
Bueno, ella ahora vive con su abuela, con su tío, reconoce que el camino no está siendo nada fácil.
Muy mal, sí, porque te ves sola con un bebé pequeño en el que piensas que, bueno, que todos los niños el día de mañana van a tener a quien decir papá y tu hijo no. Pero aunque sea duro como está siendo, pues realmente es una vida y que no tiene la culpa de nada de lo que pase. A cada persona le viene la vida de una manera, pero eso no significa que tiene nadie derecho a decirte si tienes que tener a tu hijo, ¿no?
Eso sí, Antonio, las dificultades para Alexandra se desvanecen, se le olvida el dolor cuando pasa esto.
Y todas las dudas y todo, pues ya se acaban cuando le miras.
Bueno, son historias que hoy nos sirven de reclamo también para participar en esta Marcha por la Vida 2022, Sí a la Vida, hoy domingo 27 de marzo en Madrid. Una marcha que va a partir a las 12 del mediodía desde la calle Serrano, con la confluencia con la calle Goya, hasta la Plaza de Cibeles. Los más deportistas, ya sabéis, un poquito antes, a las 10 en la calle Serrano, pues para ir calentando motores podéis participar en la Carrera por la Vida, que es previa a esta marcha, ya decimos, por la vida, a las 12, desde la calle Serrano, en Madrid.
La última hora de la guerra de Ucrania y las claves para saber cómo te afecta las encuentras todos los días en COPE y en COPE.es.
El doble de bodas y de genios del humor. Paco Martínez Soria.
Que las guerras no son buenas.
Y Alfredo Landa. Es peligroso casarse a los 60 y cuatro noches de boda.
No me caso.
El domingo por la tarde.
A la virgla, a la virgla.
A la bimbomba que quiere.
Viva el cine español en 13.
Y en la mañana del fin de semana de COPE, mañana de domingo, vamos a tomarnos un respiro, vamos a repasar esas noticias curiosas que no están en las portadas de los informativos de radio, de televisión, o en los periódicos, esas que cada semana recopila y nos cuenta Iván Alonso. Buenos días de nuevo, Iván.
Buenos días de nuevo, Antonio.
Y hay que decir que España forma parte del Banco Mundial de Semillas de Svalbard. ¿Qué es todo de las Svalbard? Bueno, esa infraestructura científica mundial, algo así como el Arca de Noé vegetal, que se encuentra en una isla del archipiélago ártico de Noruega, y atentos, donde se guardan 1 millón de muestras de semillas de diferentes cultivos de casi todos los países del mundo. El nuestro ya tiene allí más de 1,000 variedades vegetales propias.
Sí, ya se encuentran, Antonio, de camino a la que es la mayor colección, tú lo decías, de biodiversidad agrícola del mundo, y ha sido un equipo de investigadores del CSIC el que ha seleccionado este envío, que va a ser el primero español, pues, que se va a incorporar a la gigantesca variedad que ya permanece en este lugar, que está en medio de la nada, está completamente helado alrededor los 365 días del año, y son esas primeras 1,080 variedades de nuestro país que ya están preparadas en congeladores para hacer su viaje hasta ese archipiélago de Svalbard. De ellas son 300 cereales de invierno, 114 de las cuales corresponden a trigos, 510 son leguminosas, de las que 189 son judías, y 200 son hortícolas, 81 de ellas tomates y 108 variedades de maíces. Pues allí van a estar aproximadamente por un periodo de unos 10 años, que puede irse renovando poco a poco. Y esta semana aquí en COPE, en la tarde, han hablado con Lucía de la Rosa, investigadora del Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria del propio CSIC, contando, bueno, ¿por qué es importante que nuestros cultivos estén allí, en lo que llaman la cúpula?
Es importante nuestra incorporación a una infraestructura científica internacional tan importante, y además lo que conseguimos con esto es un plus de seguridad para parte de nuestras colecciones. Los materiales que vamos a mandar a Svalbard ya están conservados en España, y ese era un requisito imprescindible para poder mandar muestras a la cúpula que está en Noruega. Entonces lo que aportamos es que nuestro material esté allí, y además un plus de seguridad para ellos.
¿Y quién mejor, Antonio, que Lucía para contarnos cuál es el propósito de ese Banco Mundial de Semillas, que está auspiciado por la ONU? Mejor ejemplo que lo que ocurrió en Alepo, imposible, porque en esta ciudad siria había un centro de este tipo, pero a nivel nacional, como tienen casi todos los países del mundo, incluido el nuestro, y este, el de Alepo, desapareció completamente bajo las bombas durante la guerra en el país.
El Banco de Svalbard, en principio, no va a ser un suministrador de semillas a los usuarios, porque eso está muy lejos, y ya os he indicado que allí no hay personal trabajando habitualmente, y para eso estamos los bancos nacionales. Pero si pasa algo, si un banco de un país tiene un problema y desaparece, o se erosiona, o se hunde, o lo bombardean, los materiales allí están seguros y se pueden obtener de allí.
Bueno, pues dejamos este arca de Noé vegetal y nos vamos a situar en La Rioja. Allí la Guardia Civil estaba realizando un control en una de las carreteras cercanas, un control rutinario, cerca del propio término de la capital, de Logroño, y paran un vehículo. El varón que lo conducía, pues estaba conduciendo de forma temeraria, en zigzag, y con el móvil entre las manos. Lo llamativo fue, aparte de la multa que se iba a llevar, la documentación que entregó a los agentes. Era de estos simpaticones, de esos graciosos, que, bueno, pues va a tener que pagar. El hombre procedía, según su carnet, de la República Errante Menda Lerenda.
Imagínate, Antonio, la cara de esos agentes que pararon a este hombre de 28 años y que vieron a este individuo defender que pertenecía a esa república, la República Errante Menda Lerenda, y nada más y nada menos que formaba parte de su cuerpo diplomático. De hecho, el joven se negó a dar en un principio su documentación real, aludiendo a su inmunidad como diplomático, y finalmente las autoridades consiguieron identificarlo, le practicaron la prueba de alcoholemia y drogas. Bueno, arrojó positivo en THC. El implicado justificó que se había comido unas magdalenas de marihuana. Y lo que está claro, Antonio, es que no le va a salir barata la broma, ¿eh? Porque la acción se saldó con 4 denuncias para el infractor. La primera, resistencia a la autoridad por esa broma de enseñar ese carnet falso. También conducir con presencia de drogas en el organismo, ir al volante con el teléfono móvil y no haber pasado la ITV a su vehículo. El saldo final, una multa de 2.000 euros y la retirada de casi todos los puntos del carnet.
Poco
de
me parece,
9, desde luego. El de España, por cierto, el carnet de conducir, el de España, no el de esa república inventada que enseñó a los agentes.
Somos sol y sal, yo crecí mirando al mar. Somos sol y sal por ti. Y aunque me quedes.
Vamos a mirar al Mar Menor, castigado siempre en los últimos meses, en los últimos años, protagonista hoy de un nuevo proyecto pionero y que ha dado la vuelta al mundo. Se llama La Playa es mi cole y lo puso en marcha el año pasado el Colegio Félix Rodríguez de la Fuente, de los Nietos, en Cartagena. Por aquel entonces cogieron los pupitres, los llevaron a la playa para dar clase, y este año han ido un paso más allá. Y la clase no fue en la arena, sino en un barco pesquero.
Y este año, Antonio, tienen padrinos de lujo para esta iniciativa, como tú decías, pionera a nivel mundial, en la que han utilizado este himno creado por el grupo Nunatak, este que escuchamos y que se titula la canción Sol y Sal. Este grupo, que junto a otros cantantes cantantes como por ejemplo Chenoa o Diana Navarro pues han apadrinado este proyecto que pretende que los más peques de la casa pues aprendan a cuidar el entorno, el medio ambiente y sobre todo conocer y recuperar su propio ecosistema, en este caso el Mar Menor. ¿Y quién mejor que explicárselo que los propios pescadores que faenan en ese Mar Menor? Todo lo que aprendieron los niños lo ha contado en COPE esta semana con Herrera Alfonso Vera, que es el director de este colegio Félix Rodríguez de la Fuente.
Cómo un barco tenía que llegar a puerto, cómo tenían que subir al barco y así sucesivamente, la maquinaria del mismo, cómo se pesca, dónde se vende, cómo estaba la mar, los puntos cardinales, las islas que nos rodean y prioritariamente pues ver la necesidad de cuidar desde nosotros el Mar Menor desde los niños, porque la concienciación tiene que ser de tal manera que no sabemos si el día de mañana tenemos a un presidente del gobierno en el cole y tiene que ser el encargado de estar viendo todos los días cómo está su mar.
Un proyecto, por cierto, Antonio, en el que han participado dos niños procedentes de Ucrania que llegaron en los últimos días, refugiados de la guerra, Kirilo de 9 años y Verónica de 7, y que han sido integrados desde esta semana pues en esa dinámica de grupo de esta clase de sexto de primaria.
Bueno, es la tónica que te venimos contando en esta mañana del fin de semana de COPE, cómo los refugiados, los niños ucranianos que han venido a España, se van incorporando progresivamente a las aulas. Que nos dan las 7, Iván, que te saludo en un ratito.
Gracias. Hasta ahora, Antonio.